Bienvenidos a un nuevo capítulo de Historias de Guías, el podcast donde exploramos el mundo a través de las voces y anécdotas de los guías turísticos más interesantes. En este episodio tendrás la oportunidad de conocer a una nueva guía y descubrir sus historias, desafíos y momentos más memorables en el trabajo. Si tuviera que definir a nuestra invitada de hoy, diría que es meticulosa, profesional, que le gusta tener todo bien atado y que sabe mucho sobre cualquier país al que viaja. De hecho, diría que es una verdadera enciclopedia humana. Es más, tiene también una voz muy característica que todos aquellos que hayan viajado con ella, en el momento que hable, pues ya la van a reconocer al instante. Hoy tenemos con nosotros a Patri Gómez. Bienvenida a Historias de Guías, Patri.
Hola, Jairo. Hola, familia. ¿Qué tal estáis?
Yo creo que ya con eso la gente ya te va a reconocer, ¿verdad?
Seguro, seguro. El hola, familia es característico, sí.
Es muy típico, sí. Historias de Guías. ¿Qué te parece eso? Cuando te he llamado y te he dicho, voy a hacer una cosa que se llama Historias de Guías, ¿qué es lo primero que has pensado?
Jo, pues me parece un tema inabarcable, porque cada día son 20.000 aventuras vividas en un viaje, entonces es un tema que da para mucho, que cunde para mucho, y que da para reír, llorar, emocionarse, asustarse, un poco de todo.
De hecho, yo creo que el problema muchas veces va a ser, bueno, y me está pasando a medida que estamos grabando estos episodios, condensar esas historias, porque te podría sacar 1.000 temas, y de esos 1.000 temas tienes seguro que 1.000 historias que contar.
Condensar y elegir, ¿no? Decir, esta anécdota sobresale por las demás, porque sí, sí. De hecho, en cuanto me has sugerido la idea, me paré a pensar y fue un llevo días riéndome yo sola, llevo días emocionándome yo sola, pues recordando, ¿no? Vas a verte un poco como el baúl de los recuerdos.
Yo creo que incluso, o sea, emocionándote, pero también de algunas historias que dices tú, ¿cómo he salido de esta?
¿Cómo hemos salido de esa? Sí, sí, sí.
Después entraremos en esa. Te he definido, no sé si estás de acuerdo con la definición, ¿cómo te definirías tú?
Como guía me defino una compañera más de viaje que aprende con los turistas cada día y se emociona tanto o más como los turistas. Así que me defino como una compañera más de viaje.
¿Pero eres ordenada? ¿Eres meticulosa?
No, no soy ordenada. Al contrario.
¿He fallado entonces?
Bueno, a lo mejor porque las cosas terminan saliendo, pero no soy muy ordenada.
Bueno, la sensación que das, porque aparte yo, igual que me ha pasado con otros guías, antes de trabajar como guía, he trabajado, bueno, pues grabando varios vídeos. Yo tuve la suerte de trabajar contigo y la sensación que me dabas es que tenías todo como muy... O a lo mejor también es que sabes tanto que da la sensación de que eres más ordenada de lo que eres, entonces.
Bueno, a lo mejor también que yo creo que una de las facetas de todo guía es ser un poco actriz, ¿no? O actor.
¿Y cuánto actriz eres?
Entonces yo creo que si tú has percibido que soy ordenada es que soy muy buena actriz.
Fantástico.
Soy digna de Oscar, sí.
Fantástico, pues perfecto entonces.
En este trabajo al final es mejor fluir e ir adaptándose a lo que viene.
Sí, sin duda. ¿Cuántos años llevas trabajando de guía?
Ay, Jairo, 22 años ya.
22 años.
22 y 12 en Europa Mundo.
Toda una vida.
Toda una vida, desde luego que sí. Vamos, yo puedo decir que he crecido y he madurado... He subido en un autobús y con un micrófono en la mano, sí, sí.
Si nos tenemos que ir a ese primer día en el que te tienes que subir a un autobús con no sé cuánta gente, 50 personas, espero que la primera vez en un destino que sí controlaras, que a veces pasa que te toca ir a destinos que los tienes que estudiar antes. Cuéntame un poco cómo fue esa primera vez y cómo la recuerdas.
Pues mi primera vez fue una de esas veces que justo cuando te paras a pensar, dices, madre mía, ¿cómo salí de aquellas? Porque, bueno, yo tenía apenas 20 años, llevaba un grupo de 50 personas que evidentemente eran todos mucho más mayores que yo, lo que me supuso tener que trabajar en ganarme la confianza de la gente, ¿no? ¿Qué pasa? Pues que no tenía mucha experiencia, no tenía un gran conocimiento del destino como el que puedo tener ahora, pero sin embargo, de alguna manera se suplía por una emoción, unas ganas de que todo saliera, una energía que me comía cada ciudad en la que bajábamos, y la verdad es que lo recuerdo con mucha ilusión, mucha emoción más que ilusión, sí.
¿Cuánto importante, ahora que lo dices, cuánto importantes son los guías para el grupo, ¿eh? Es decir, ¿cuánto te puede cambiar a nivel de turista tener un guía, bueno, pues que lo intenta dar todo, que intenta emocionarse? Porque yo lo digo muchas veces, ¿no? Pero a la Torre Eiffel, ¿cuántas veces has ido? Es decir, 20 veces al año pasas por allí tranquilamente, ¿no? Pero para mucha gente esa primera vez que va contigo es única y es especial, ¿no? Entonces, ¿cuánto importante es que tú al mismo tiempo también intentes transmitir eso a, bueno, pues en este caso a los pasajeros o los turistas, ¿verdad?
Bueno, es fácil también contagiarse de la emoción que ellos sienten. Cuando tú estás organizando, estás saliendo una mañana más a la Torre Eiffel y les ves bajar emocionados, venga Patricia, que nos vamos, es muy fácil también contagiarse de la emoción que ellos le ponen, ¿no? Y yo creo que sí, que es muy importante. Yo, vamos, cuando empecé a trabajar, recuerdo pues Almudena Cencerrado, una de las personas que me enseñó este oficio, que me decía, Patricia, eres responsable de cumplir los sueños de esta gente. y me parece una ardua responsabilidad. Y nunca he olvidado esas frases. Esa frase, y desde entonces la tengo siempre muy presente y es el motor de cada viaje, ¿no? El cumplir las expectativas, las emociones, además que cada persona viaja con una intención, con una emoción diferente, con un objetivo diferente. ¿Y quiénes somos nosotros, ¿no? Como para estropear eso, al contrario. Si somos una llave, ¿no? Para que puedan facilitar sus actividades, pues es que es todo un honor, en el fondo, si lo piensas, Jairo.
A mí me parece súper bonito porque sí que me pasa muchas veces de que cuando alguien se baja de una góndola, pero muchas veces incluso emocionados y llorando, gracias, acabas de cumplir el sueño de mi vida. Y realmente tú eres una herramienta más que está allí, pero que bueno, que en el fondo sabes que esa persona se va a ir a su país y en algún momento se va a acordar de aquel guía que ayudó de alguna forma a hacer de ese viaje una cosa, bueno, unas vacaciones inolvidables y bonitas. Y sí, o sea, estoy de acuerdo en que es una de las cosas más bonitas que te puede pasar como guía. Cuéntame un poco cuál es el que crees tú que es el desafío en tu trabajo como guía.
En el día a día, pues conseguir que todas las personas en el bus se sientan tranquilas, seguras. Y soy muy consciente desde hace mucho tiempo que es muy difícil cubrir todas las expectativas, ¿no? Pero sí intentarlo. Eso en el día a día. Si me preguntas por un reto a nivel profesional a lo largo de mi carrera, me atrevería a decir cada viaje, pero suena un poco a tópico, ¿no? Porque es verdad, aunque repitas un destino, nunca es igual. Nunca es la misma energía, nunca tú tienes la misma energía y cada mañana es un reto. Pero si tengo que pensarlo a la grande, yo creo que cuando me dieron la oportunidad de ir a trabajar a Asia, trabajar en Japón y haber aprendido un país de la mano de mis pasajeros y un reto del que me siento muy orgullosa y muy agradecida por haber tenido la oportunidad.
¿Podrías hablarnos en japonés entonces?
Konnichiwa, arigato gozaimasu y ya está. Pero te puedo hablar mucho de Japón si quieres.
Dicen que es muy complicado Japón por los nombres y por, ¿no? Dicen que a nivel logístico, bueno, a lo mejor tú ahora ya no, pero
más que a nivel logístico, porque tienen todos los servicios como para facilitar cada paso de un programa, ¿no? Un poco que son tal vez un poco rígidos, ¿no? A la hora de considerar sus acciones y sus actividades y su trabajo, y eso a veces complica. No es un país difícil ni para moverse, porque es un país muy seguro, porque la gente, todo japonés, pone su mayor onda por intentar hacerte sentir cómodo, ¿no? Y que entres en esa armonía, en ese guá tan suyo, pero es un país muy diferente, todo se entiende de una manera muy diferente y adaptarte a esa manera de pensar y de hacer a mí me llevó un tiempo y me ha resultado muy, muy, muy interesante, desde luego, y he crecido mucho.
Incluso para tu vida, entiendo, ¿no? Porque al final este tema de viajar y de conocer nuevas culturas y sobre todo lo que yo digo muchas veces de respetarlas, ¿no? De no creer que lo tuyo es mejor que el resto, que puede pasar pues cuando vas a países árabes o en este caso pues Japón, ¿no? Que son culturas totalmente diferentes, ¿no? Supongo que eso también a nivel de tu vida pues te ha aportado bastante.
Bueno, yo en el caso de Oriente, para mí fue zambullirme en la filosofía zen y te aseguro que me ha venido muy, muy bien para muchos aspectos de mi vida, personales y profesionales, ¿eh? Así que sí, estoy de acuerdo. Y viajar te doy toda la razón, te permite ver otras cosas, pero también analizar las tuyas propias y darte cuenta que ni lo tuyo tan mal, ¿no? Y eso también te ayuda a reconciliarte mucho con tus orígenes. Así que creo que también te ayuda en ambos casos, ¿no? En ambas direcciones.
Bueno, vamos a historias de guías, que es lo que quiere la gente escuchar. Quiere escuchar anécdotas, quiere escuchar. Muchas veces a mí me pasa en el autobús que cuando cuentas cosas sobre Luis XIV o sobre lo que ha pasado en la habitación 25 hace tal, muchas veces es como no más interesante, porque obviamente no es más interesante, pero es como que te prestan más atención, ¿no? Si tuvieras que hacerme la historia de guía que digas. Esta, o sea, la recuerdo siempre y la cuento siempre. ¿Qué me contarías?
Pues una anécdota que tal vez no he contado tantas veces, pero que para mí sí que tiene un valor especial, ¿no? Tal vez porque la disfruté yo tanto como el protagonista de la cuestión. Fue en un viaje por Sicilia, Jairo. Fue en un viaje. Sicilia tiene una característica, ¿no? Y es que suelen viajar muchos argentinos para reencontrarse con sus orígenes de familia. Y los argentinos tienes esa sensibilidad, ¿no? A la hora de viajar al viejo continente y a la hora de reencontrarse con partes que forman, bueno, pues que forman parte de su historia, ¿no? Y de su propia vida, y eso hace que el viaje tenga una connotación mayor, porque no es solo informarte de la historia, disfrutar de los paisajes, es acercarte a algo muy tuyo, ¿no? Y eso los argentinos además tienen el don de transmitirlo. Y me pasó en un viaje hace 4 años aproximadamente, el que iba viajando con el señor Maurizio Torrebelli.
Un saludo a Maurizio.
Que en paz descanse.
Ah, no estoy.
Maurizio. Estoy, si quieres lo cortas.
Vale, vale.
La cuestión es que acercándonos al puerto de Mesina, yo ya vi al señor Maurizio muy nervioso. El señor Maurizio era un señor muy grande, a mí me saca como dos cabezas, ¿no? Me sacaba como dos cabezas. Y emocionado como un niño le pregunto, bueno, Maurizio, ¿qué te pasa? ¿Qué nos quieres compartir, ¿no? Que te veo como muy nervioso. Y me empieza a decir, llevo escuchando desde pequeño hablar del estrecho de Mesina y por fin lo voy a cruzar. Y le dije, ¿y cómo así, Maurizio? No, porque mi abuelo era de un pueblecito cerquita de Taormina. La cuestión es que Maurizio subió al ferry, cruzó los apenas 7 minutos del ferry llorando como un niño pequeño, emocionado, y cuando pisó Sicilia por primera vez, que fue en Mesina, o sea, no te puedes imaginar. O sea, Maurizio no tocaba el suelo, estaba como levitando, estaba cumpliendo un gran sueño. Y fue muy, muy característico, o sea, muy particular, porque al llegar al hotel en Taormina, él se acerca y me pregunta, bueno, y me empieza a explicar que él no va a venir a la visita del día siguiente porque él ha venido aquí con un objetivo, que es llegar a un pueblecito que está cerca de Taormina, como me había dicho, de sus familiares, para tener un reencuentro con ese lugar que tantas veces había oído hablar. Así que me ofrezco a ayudarle, a pedir información de cómo llegar al lugar, y según preguntamos al señor de recepción cómo se podía llegar a este pueblecito en cuestión, me dice, anda, nuestro maletero es de allí. Viene, llama al maletero, viene, y el maletero nos dice que él al día siguiente tiene libre, que no le importa nada llevarnos al pueblecito, y así él aprovecha a ver a su madre.
Parece que estaba escrito todo, ¿eh? O sea, coincidía todo.
Fue demasiado fácil. Maurizio, yo creo, esa noche no durmió. Al día siguiente me reconoció que se le había hecho la noche más larga de su vida. Y a la mañana siguiente fuimos en un Fiat muy chiquitito. El señor Maurizio prácticamente no cabía en el coche, acompañado de su señora. Yo pedí permiso para acompañarles, él me dijo que sería todo un placer, y allí nos llevó Enzo, ¿no? El maletero. Cuando llegamos al pueblo, es como que todo el mundo le conocía sin haberle visto nunca, porque parece ser que era idéntico, una copia de su abuelo. Y todo el mundo le supo reconocer. Tú eres de Torrivelli, de Torrivelli. No conseguimos encontrar a nadie de su familia, sí localizar la casa familiar. Los vecinos acabaron invitándonos a comer. Fue un día muy entrañable. Y al marcharnos, yo agarré de una de las callecitas del pueblo una piedra. Y cuando nos marchamos, al llegar al hotel, me dijo, una experiencia que nunca voy a olvidar. No, yo le di las gracias por haberme permitido compartir, ¿no?, toda esa experiencia. Y le dije, mira, te he traído esto, una piedra de tu pueblo. Y me dijo, muy argentino él, ¿no? Me dice, negra, esta piedra y el traje que me pongan es lo único que entrará conmigo a la tumba. Y yo eso, Jairo, me lo llevo en el corazón para toda la vida. Para toda la vida. Seguimos en contacto unos años y, bueno, pues ya no está. Me enteré por los hijos. Pero me siento muy feliz de haber participado en aquella en la que yo de fui una mera espectadora, ¿eh? Porque Enzo fue el que nos facilitó todo, la ida, la vuelta.
Sí, pero bueno, supongo que es este trabajo el que te permite también vivir momentos pues tan bonitos como este, ¿no? Que aún sin ser de tu familia o sin conocerlo de hace mucho tiempo, pues estar metida ahí en el medio de esto pues es realmente bonito, ¿sí? Yo tuve una pasajera que viajaba sola. Y entonces yo le preguntaba, ¿pero por qué viaja sola? Se había muerto su marido hacía 2 meses, 3, y venía a recordar un viaje que había hecho con su marido pues hacía 15 años, una cosa así. También, bueno, fue bonito porque la mujer pues se emocionaba y recordaba y te contaba cosas, ¿no? Objetos extraños. ¿Has encontrado cosas extrañas?
Objetos extraños, sí. Sí, hemos encontrado algún que otro objeto extraño. Recuerdo una vez, esto ha sido este año además, el conductor...
Está fresquito.
Sí, sí, está fresquito. El conductor me llama. Estábamos en el parking de Versalles y me llama. Habíamos conocido al grupo esa mañana prácticamente. Y me dice, mira lo que me he encontrado aquí atrás. Y se había encontrado, mientras ponía un poquito de orden los asientos y demás, mientras el grupo estaba visitando, se había encontrado en uno de los bolsillos de los asientos una dentadura. Una dentadura a la cual no iba ningún tipo de envoltorio, nada. O sea, no llevaba nada que la pudiera proteger. Estaba ahí, a la vista. Evidentemente tuvimos que esperar a que llegaran los que se habían sentado en ese asiento, pero lo mejor es que no era suya tampoco.
Ah, se la había olvidado alguien
antes. El pasajero
antes.
De antes, sí.
Pero esto me recuerda a una anécdota que contó Juanma de una pierna, también de una pierna ortopédica, es decir... ¿cómo te olvidas una dentadura?
Yo lo mismo, yo decía, bueno, ¿no se habrá dado cuenta en el desayuno? ¿En algún momento me llamará algún compañero?
O
diciendo,
al hablar, supongo, ¿no?
Bueno, al hablar tal vez los amigos, ¿no? Los compañeros de viaje.
Claro, pero supongo que tendrá que ser hasta incómodo ir, ¿no? O sea...
Pues todo un misterio y nunca nos la reclamaron, yo creo,
¿no?
Que por
bueno,
vergüenza.
Bueno, si la persona que ha perdido la dentadura nos está escuchando, por favor, que nos mande un email a hola@historiasdeguias.com. Bueno, no creo que tengas la dentadura ya, ¿no?
No la guardo. No tengo esos fetiches.
Momentos incómodos. De esto que dices, de aquí insignos algo.
Momentos incómodos. Bueno, recuerdo una vez, hace muchísimos años, en mis inicios, Jairo, calculé mal un horario. Lo reconozco, calculé mal un horario. Y salí de Milán una hora y media más tarde de lo que tenía que haber salido para poder ejecutar el programa, ¿no? Entonces, de camino a Venecia, parábamos en Verona, donde, pues ya sabes, el highlight es la casa de Julieta. La casa de Julieta, vamos a tocar la teta, Julieta, ese balcón, venga señores, llegamos y efectivamente estaba cerrada. Entonces no me quedó más remedio que sacar de nuevo esa faceta de actriz y hacerme la indignada diciendo que cómo es que habían cambiado el horario de la casa de Julieta, que la gente, según estaba yo diciendo eso, miró sobre mi cabeza y vio claramente una placa
gigante.
En la que ponía que cerraban hacía una hora y media, ¿no? Yo creo que la gente de aquellas sintió... compadeció de mí, no me dijo nada y vamos, salí airosa, pero eso sí, al día siguiente todos de camino a Venecia me decían, Patricia, ¿habrá hoy agua en los canales? ¿O se habrá secado? ¿Tú qué crees? ¿No? Me tomaban un poco el pelo y yo decía, madre mía, según estaba llegando, siendo ya consciente de que me iba a encontrar la casa cerrada, dije, madre mía, de esta no salgo.
Pero bueno, saliste.
Salí, ya te digo, la gente tuvo mucha compasión, sí.
¿Y anécdotas de fronteras tienes? Porque hay muchas anécdotas en las fronteras, ¿eh? De gente que, bueno, normalmente en la frontera, dependiendo la frontera y la nacionalidad, pues te hacen un, bueno, no sé cómo llamarle, pues como los aeropuertos, es decir, un control de fronteras, ¿no? ¿Qué pasa? Que muchas veces hay que tener un poquito de cuidado con lo que uno responde, porque si responde cosas raras, se acaban apartando un lado, el autobús tiene que continuar. No sé si tienes alguna historia sobre fronteras o cosas
tengo
raras.
Tengo historias sobre fronteras. Bueno, también piensa que yo cuando empecé a trabajar ya como guía, la mayor parte de las fronteras en Europa habían desaparecido, ¿no? Entonces, solamente algunos países de Centro Europa, ¿no? Pues tipo República Checa, Hungría... Pues Rusia con Finlandia también he tenido alguna que otra anécdota, pero recuerdo hace una barbaridad de tiempo, pasando la frontera entre República Checa y Hungría, ¿no? No hacían entrevistas personales a la gente, yo además viajaba con pasajeros, todos eran europeos, todos eran españoles, pero normalmente en esas fronteras muchos de los guardias se sacaban un sobresueldo, o bien con propinas o bien con productos, que se llevaban y luego ellos pues podían vender o se lo regalaban a su señora.
Pero
etcétera,
productos
etcétera,
que alguien
etcétera.
Había comprado antes.
Evidentemente. Nunca ellos. Nunca
ya,
ellos.
Bueno, sí, digo, para untar de alguna
eso
forma.
Eso es. Entonces, a mí me enseñaron, ¿no? Que prácticamente había que entregar toda la lista de pasaportes con unos cuantos dólares metidos en el pasaporte del guía, ¿no? Bueno, pues para aflojar la cosa, ¿no? Para que fluyera un poco mejor. La cuestión es que la tercera vez que fui... no se contentaron con los dólares que les metí y eran tres guardias, dos hombres y una mujer. Una mujer la cual se dio cuenta que prácticamente teníamos la misma talla de aquel entonces. Entonces me empezaron a poner muchísimas pegas hasta que yo me di cuenta después de largos 45 o 50 minutos que ella lo que quería era el abrigo que yo llevaba, ella quería ropa. Y prácticamente lo que hice fue abrir mi maleta.
Y darle ropa.
Darle ropa, un perfume que me acababa de comprar. Y en el momento en el que le di dos jerseys y el abrigo, una chaqueta, una cazadora que yo llevaba, pude pasar la frontera sin ningún problema. Afortunadamente los pasajeros vieron la situación, se rieron, tal, no pasó nada con ellos, pero vamos, me dejó desvalijada, nunca mejor
dicho.
Sí,
como si hubieras perdido la maleta en un aeropuerto. Y situaciones imprevistas, no sé si a lo mejor meteorológicas, a veces se quedan los autobuses atrapados por la nieve o por...
Pues me acuerdo en el año 2003. En el año 2003 estábamos con uno de los veranos más calurosos que yo recuerdo en mi vida, ¿no? Pero calurosos, Jairo, que yo recuerdo de ir caminando con un zapato, con un tacón finito, finito, se iba marcando el tacón en el asfalto. O sea, un calor increíble. Y ese calor hizo que al final, para el mes de agosto, tuviéramos unas tormentas muy severas en toda la zona de Italia y de la Costa Azul. A mí las tormentas me pillaron en la Costa Azul. Entonces, tengo que reconocer que dentro de toda la situación que se dio, mi grupo fuimos uno de los más afortunados, porque nosotros, escoltados por, vamos, íbamos en una caravana entre coches, camiones y vehículos, escoltados por la policía, conseguimos salir de la zona del río Ródano, ahí en la Provenza, justo antes de entrar en la Costa Azul. El río se había desbordado y estaba empezando ya a ocupar la carretera. Yo tuve la suerte de pasar por unos minutos y zafarme, ya te digo, con totalmente rodeados de policía, una caravana de vehículos para salir de la zona de peligro. Pero recuerdo los compañeros que vinieron detrás, que tuvieron que ser desalojados en helicóptero.
Del autobús, y bueno, claro.
Literalmente, solo quedó el conductor en el autobús, a todos los pasajeros les sacaron, nosotros pudimos enterarnos de todo ya como meros espectadores, y esa sensación de decir, madre mía, de verdad que nos hemos librado, ¿no? E incluso estar viendo en el momento cómo crecía el agua, ¿no?, a nivel de carretera, cómo se iba inundando ya la autopista, y tú diciendo, madre mía, ¿hasta dónde vamos a poder llegar? También te digo, que el conductor tuvo una manera de tomárselo maravillosa, y el grupo más entendió que eran circunstancias que no dependían de nadie, y luego pues muy agradecidos de haber salido.
No, bueno, claro,
enteros,
¿qué vas
y
a hacer?
Verdaderos,
sí,
¿no?,
que es cierto que a veces, pues muchas veces la logística se puede complicar porque hay mucha gente, mucho turismo, pero sí que es cierto que hay determinados momentos donde no depende ni del guía, ni de Europa Mundo, ni de cualquier agencia, ¿no? Entonces, en este caso.
Sí, pero también es legítimo a veces, dentro del cabreo de la situación, ¿no?, de la rabia, hasta que uno se llega a dar cuenta que la culpa no es de nadie, también es legítimo que algunos pasajeros puedan perder los nervios, pero no fue el caso, la verdad. Entendieron muy bien la situación.
Hay una cosa que pone muy nervioso, obviamente, a todo el mundo, que son los robos. Muchas veces cuando la gente viene aquí a Europa, lo primero que te preguntan es, oye, ¿esto es seguro? Obviamente, pues supongo que todos decimos un poco lo mismo, tenemos que tener cuidado con el tema de los robos, no es hiper peligroso las zonas en las que estamos, pero sí que es cierto que, bueno, pues si uno se despista, pues puede sufrir tal. Pero lo que muchas veces la gente no piensa es que nosotros como guías sufrimos robos también. ¿Tú has sufrido algún robo?
Mira, esto va a ayudarnos un poco a entender lo que te decía al principio, ¿no? Que organizada no soy. Mira, a veces somos vulnerables a los robos, pero también a los despistes. Y no solo los pasajeros, sino también nosotros como guías. Te puedo contar una que me pasó de los primeros viajes al volver del COVID. Prácticamente yo creo que de la emoción, ¿no? Se me había olvidado también un poco cómo trabajar después de estos años. Y estábamos en la localidad de Chartres, ¿no?, visitando su maravillosa catedral gótica, ¿no? Yo estaba esperando al grupo sentada en un banco, íbamos con un grupo pequeñito, ¿no?, íbamos como unas 20 personas, el grupo se llevaba bien y hacía casi todo junto, ¿no? Entonces yo les había dado una vuelta por la ciudad, les había enseñado la catedral y les había dejado un tiempito para que terminaran de conocer la catedral por su cuenta, ¿no? Yo les esperaba en un banco, en la puerta de la iglesia. Cuando yo veo salir al grupo, yo me levanto y voy caminando junto con ellos hacia el autobús. Yo normalmente, Jairo, como sabes, no uso bolsos. Cuando trabajo utilizo más mochilas, precisamente por una cuestión de seguridad, ¿no? Pues cuando llego al autobús, subimos al autobús, me pongo a explicar que nos vamos de camino a París y llegamos en la autopista al primer peaje. Cuando llegamos al peaje, el conductor me mira, yo me pongo a buscar mi tarjeta de crédito y no estaba ni la tarjeta de crédito ni el bolso, Jairo. Yo no había llegado con el bolso al autobús. Los pasajeros que ven que me quedo seca, que corto la palabra, ¿qué pasa, Patricia? ¿Qué pasa? Mi bolso. Se ponen todos a mirar las últimas fotos y se dan cuenta que yo, saliendo de la plaza, ya no llevaba el bolso. Me lo había dejado en el banco. En el banco, con esa plaza, con el típico ambiente que tú les dices a tus pasajeros, señores, atentos con sus objetos personales, no olviden nada, estén atentos, que aquí hay mucha gente, que tal y que cual. Bueno, yo me quedé seca, Jairo, porque llevaba la documentación del viaje, el dinero, las tarjetas de crédito, mis documentos personales, todo. Llevaba mi vida en esa mochila. Me quedé desencajada. Y él empezó el grupo, pero Patricia, nos damos la vuelta. Y yo, no, señores, es que no va a estar y les voy a hacer perder una hora de su tiempo, el autobús, el disco, ya sabes, la prioridad que le tenemos que dar, ¿no? Y una señora empezó, mira, Patricia, tú que eres la más optimista, ¿cómo no vas a pensar que está? Le pidió al conductor volver. Frank, el conductor, en el primer cambio de sentido, dio la vuelta, retrocedimos 45 kilómetros, entramos a Chartres y cuando me abre la puerta el conductor para yo correr... Yo de aquellas estaba un poco lesionada, porque venía con un poco de lesión de rodilla. Entonces la gente me vio correr un poco cojeando. Lo más bonito de todo es que a los 30 segundos yo miro para atrás y tenía a toda la gente joven de mi grupo corriendo detrás de mí. Yo me sentía como Forrest Gump, ¿no? Todo el mundo siguiéndome.
No, la estampa...
Como yo no podía correr demasiado, me adelantaron dos muchachos jóvenes del grupo, fueron al banco. No sé explicar todavía cómo... La mochila estaba en el banco tal y como yo la había dejado. Al lado del banco había otro banco con gente jóvenes, con dos indigentes más allá, y el bolso estaba intacto. Se recuperó, lo celebramos todos en el autobús y regresamos un poquito tarde a París, pero gracias a mis pasajeros y bueno, pues pude recuperar mis objetos, o sea... Que tanto que le decimos a los pasajeros, pero también nosotros somos...
Sí, no, bueno, es normal. Al final tienes despistes y sí que es cierto que un robo, tanto como un pasajero como para nosotros, pues te estropea el viaje. Ya no solo por la parte del dinero, que también, sino porque muchas veces es documentación, tener que ir a la embajada, ¿no? Son, bueno, pues son...
Sí, sí que es verdad que es una faena, pero es algo que tampoco tiene por qué condicionar el viaje. Ha pasado cosas también muy bonitas en el autobús, efectivamente, perderse o que han robado a un pasajero, la documentación se ha hecho y yo he tenido grupos que han hecho fondos comunes para ir ayudando económicamente a las personas. Y cuando tú también ves esa solidaridad dentro del grupo, ¿no? Eso también es precioso. Eso también es precioso.
Sí, sí, totalmente.
Sí que es un desastre, pero no un caos. Se puede seguir.
Hablabas ahora del, bueno, del coronavirus cuando volviste. ¿Cómo te ha cambiado toda esta pandemia? Es decir, muchas veces hablamos de otros gremios, ¿no? De que sea para auto tal, pero es que realmente los guías, es decir, un día... Estábamos trabajando y al día siguiente no había turistas y se ha parado durante mucho tiempo. ¿Cómo te ha cambiado? ¿Cómo te ha afectado a ti?
Pues me ha afectado, por un lado, me ha servido para convencerme de algo que nunca había tenido dudas, pero que ahora ya tengo mucho más claro, y es que este es el trabajo que amo y el que quiero seguir haciendo. Porque yo durante el COVID echaba muchísimo de menos el trabajo. Muchísimo de menos a mis pasajeros, a mis compañeros, a mis conductores. Una forma de vida, Jairo, al final. Yo llevo 22 años, como te decía al inicio de la conversación, y yo ya me he acostumbrado a vivir así. Entonces, echaba de menos todo. Pero a la vez, también me ha ayudado a crear un equilibrio con algo que a mí se me había olvidado. Yo antes del COVID estaba muy metida en la dinámica trabajo. Y a mí el COVID me ha servido para darme cuenta de algo que se me había olvidado. Y es que tengo una familia maravillosa que me ha apoyado infinitamente, que tengo amigos a los cuales yo no he cuidado mucho porque me dedicaba a viajar el resto del año y parecía que solo me podían llamar si necesitaban algo, y han estado todos ahí. Me han ayudado a darme cuenta el soporte que tengo a mis espaldas, a reconciliarme con mi vida personal, pero sobre todo a darme cuenta de que este es el trabajo que amo y donde quiero seguir.
Te voy a hacer la típica pregunta que te habrán hecho 80.000 veces de cuál es tu ciudad favorita. Es muy complicado responder a esas cosas, pero sí me gustaría que me hablaras de un sitio al que te gusta ir. No sé si trabajando o de forma... Pero de una forma personal. No quiero que me cuentes cosas turísticas. Quiero que me cuentes un poco algún sitio al que te guste ir.
Mira, siempre que me preguntan esto, siempre digo, uy, qué difícil. Hacerme otra pregunta que es muy difícil. Pero si soy honesta conmigo misma... Creo que hay una ciudad por encima de las demás que por motivos profesionales, personales, sentimentales, está por encima de todas las demás. Y esa es Roma, sin duda Roma. Yo sé que todos sabemos todo lo que ofrece esta ciudad, ¿no? Y son 3 siglos de historia muy difíciles de digerir y una ciudad a la que hay que volver continuamente para entender. Es más, yo sé que hay muchos romanos que no conocen todo lo que ofrece esta ciudad, ¿no? Pero sin duda alguna Roma.
¿Y qué te gusta hacer en Roma cuando, bueno, pues cuando estás por allí trabajando?
Pues a mí en Roma me gusta comer, básicamente. Pero además de comer, me gusta descubrir y enseñar a los romanos su propia ciudad, ¿no? Hans Christian Andersen, tiene una frase muy bonita sobre Roma que dice que Roma es como un cuento de fábulas, ¿no? Como un libro de fábulas, que en cada página te encuentras un prodigio diferente. Y al respecto de esto, todo el mundo yo creo que sabemos, pues eso, de la Roma de los emperadores, de la Roma arqueológica, de la Roma de los papas. Pero hay una ciudad, que una parte de la ciudad, ¿no?, que también nos habla de lo que es el siglo XX, que Roma es una ciudad que sigue viva, que con sus 3 siglos de historia se sigue creando a sí misma. Y hay un barrio, Jairo, que espero que conozcas, que es el barrio de Copede. Recibe el nombre del arquitecto que lo diseñó. Es un barrio de inicios del siglo XX que se construyó para la clase burguesa. Para
de hecho, está al lado burguesa. Del parque, que también es muy conocido, Villa Burguese, ¿no?
Está muy cerca de Villa Borghesa y muy cerca de la estación de Termini. De hecho, se puede llegar desde los dos sitios. Desde el Villa Borghesa puedes ir en un paseíto. Si no, desde la estación de Termini con el bus 90 hasta la Plaza Buenos Aires puedes llegar.
Estás haciendo de guía ya, ¿eh?
Sí, ¿verdad?
Ya estás dando indicaciones de cómo llegar. Solo te falta decir el horario al que los vas a recoger.
Es que es un barrio de verdad que aconsejo a todo el mundo, quizá no en su primera vez en Roma, pero sí en su segunda, en su tercera vez en Roma, porque es algo que sorprende, sorprende hasta a los propios romanos. Y es un barrio de fantasías, es como un barrio de cuentos donde se han juntado todos los estilos arquitectónicos de la ciudad, desde los más antiguos a los más modernos, y se les ha dado un toque muy mágico. Entonces es un conjunto de palacetes, un conjunto de palacios de los grandes burgueses con un estilo único, con una ordenación de las calles muy atípica para Roma, porque es todo como muy lineal, muy geométrico. Y uno de los lugares donde tal vez vas a conseguir las fotos más originales de toda la ciudad. Muy tranquilo, no hay apenas turistas, sigue siendo un barrio de clase media alta, un barrio muy tranquilo, donde no hay apenas servicios como para comer, no, es simplemente para pasear, ver una arquitectura completamente diferente, ya no a Roma, sino a toda Europa, porque es ese estilo, como te decía, ecléptico, pero con mucha magia y mucha fantasía, y totalmente aconsejable.
Bueno, pues con esta recomendación estamos llegando ya al final. Se me ha hecho excesivamente corto, Patri. Me da la sensación de que podríamos estar aquí hablando 3 días.
Pues cuando quieras repetimos.
Muchas gracias por estar en Historias de Guías, por contarnos sobre tu vida y todas tus anécdotas. Y a vosotros, todos aquellos que estáis escuchando, pues bueno, esperamos que hayáis disfrutado de este episodio sobre la vida y las aventuras de los guías turísticos. Si os gusta este programa, por favor, compartidlo con vuestros amigos y familiares y no os olvidéis de seguirnos para escuchar más historias emocionantes en el futuro. Gracias por acompañarnos en este viaje y nos vemos en el próximo episodio de Historias de Guías.